La economía está presente continuamente en la vida de los ciudadanos, en la prensa, la radio, la televisión. Términos como inflación, IRPF, tipos de interés, son ya cotidianos. Además, la oferta de diferentes productos es mayor cada día, por lo que manejar correctamente información económica se hace necesario. Pero, ¿tenemos suficiente información? Y en caso de que así sea, ¿esta es de calidad? Estos y otras preguntas las abordaremos a continuación en nuestro espacio de introducción a la economía. En nuestro programa de esta noche, Introducción a la Economía, nos acompaña la profesora Esther Méndez. Buenas noches, bienvenida.
Hola, buenas noches.
Y el profesor Juan Luis Martínez, profesor de Economía de nuestra universidad. Buenas noches y bienvenido.
Hola. Buenas noches.
Vamos a hablar de la economía y la información, como ya hemos dicho. ¿Por qué es importante la información económica?
Bueno, nuestros alumnos, los primeros temas que estudian están relacionados con el problema fundamental de la economía, que es el problema de la escasez, y esta escasez de recursos nos va a llevar a tener que tomar decisiones en base a elegir aquellas opciones que nos reporten el menor coste de oportunidad. Toda toma de decisiones implica, lógicamente, una base sólida de información para que una vez que tomemos la opción adecuada, podamos garantizar que vamos a conseguir esa eficiencia económica. Por supuesto, en la economía no es algo extraño de todas las decisiones que tomemos a diario, al margen de que sean o no económicas, y tenemos que acostumbrarnos desde el principio del estudio de la asignatura a contemplar los conceptos básicos teóricos que el alumno va a ir estudiando y aprendiendo en ese proceso de formación, y lo que tiene que contemplar y ver y analizar es que esos conceptos teóricos tienen una aplicación real fundamental, y esta relación entre la teoría y la realidad nos la van a aportar fundamentalmente la información económica.
Pero podríamos poner algún ejemplo así para que se viera más claro.
Bueno, yo, por ejemplo, hay muchísimos, pero, por ejemplo, si queremos comprar un coche de segunda mano, pues tenemos que estar informados de cuáles son las características del coche, cuál es el precio del coche de segunda mano, cuántos años tiene, cuál es el precio del coche nuevo para poder establecer comparaciones. Y, lógicamente, una vez que tengamos toda la información disponible, tomaremos la elección de comprar o no ese coche. Pero lo fundamental es que para que tomemos una buena decisión, tenemos que estar informados previamente.
Sí, me permites, Isabel, por completar un poco más la respuesta del profesor Martínez. En realidad, el ser ciudadanos que están informados es fundamental para muchos aspectos de nuestra vida, y además es fundamental para todos los agentes económicos, para las empresas, para las familias como consumidores, para el sector público, porque la información económica nos permite fundamentalmente dos cosas. Aparte de tomar mejor nuestras decisiones, como se comentaba antes, desde el punto de vista de la eficiencia, buscar aquellas opciones o aquellas elecciones que nos permiten ahorrar costes de oportunidad, también nos permite muchas veces anticiparnos a lo que va a suceder en el mercado. Es decir, si nosotros tenemos información sobre, sabemos que dentro de unos días va a caer el tipo de interés o van a subir el precio de las viviendas, el tener esa información nos permite tomar la decisión y anticiparnos a lo que va a ocurrir en el mercado. Si entre mis preferencias o entre mi esquema de decisiones está comprarme una vivienda y sé que mañana van a subir los precios, pues yo adelantaré, lógicamente, la compra de la vivienda. Fundamentalmente es importante por eso tener información, porque nos permite adelantarnos a lo que nos va a suceder, porque nos permite tomar mejor las decisiones. Y este ejemplo que he puesto para un consumidor normal, un comprador de viviendas, pues sería perfectamente extensible para una empresa que sabe que en un lugar pues va a haber un parque tecnológico, pues a lo mejor a la hora de montar una empresa relacionada con la tecnología, pues decide acudir a ese lugar. Si no tiene esa información, probablemente no tomará bien las decisiones sobre cuál es el lugar donde se tiene que ubicar.
Continuaremos hablando de eso, además, a mí ya más adelante, cuando entremos más en el tema, también me gustaría saber si, aunque parece que tenemos muchísima información, verdaderamente tenemos la suficiente. Pero bueno, entraremos si nos da tiempo un poquito más tarde. ¿Qué tipo de información económica existe?
Bueno, fundamentalmente existe una gran cantidad de información, como comentabas antes, y el problema muchas veces es el canalizar esa información, en saber dónde obtenerla, en saber qué tipo de información es la que nos interesa o no. Fundamentalmente nosotros distinguimos cuatro tipos de información económica. Lo que llamamos la información divulgativa, que serían las noticias relacionadas con la economía que aparecen en la prensa diariamente, ¿no? En las páginas económicas, algunas notas de prensa que aparecen también pues en algunos resúmenes, notas o noticias en los periódicos. Es una información de alguna forma más al pie de la calle, más para el público no entendido. Después hay una información más especializada de carácter general, como puede ser, por ejemplo, las páginas Salmón, estas páginas rosas que aparecen en los periódicos el domingo, ¿no? O lo que son ya las revistas o los periódicos propiamente económicos, que todos tenemos en mente pues el nombre de alguno de ellos. Y luego ya de una forma más específica, y que es la información que realmente pues utilizan los gobiernos para tomar decisiones, los investigadores relacionados con la economía, los alumnos de económicas, las empresas, que es lo que llamamos las fuentes estadísticas. Las fuentes estadísticas fundamentalmente pues son aquellos elementos que incorporan los indicadores básicos que nos ofrecen información pues sobre la medición de la actividad económica, sobre la evolución de alguna variable que nos interesa con carácter especial, como puede ser pues el Producto Interior Bruto, la evolución de los precios, la evolución del empleo por sectores, etcétera. Y luego ya todavía más específico pues son los informes económicos que periódicamente, generalmente suele ser con carácter trimestral o anual, elaboran algunas instituciones u organismos especializados.
Desde luego supongo que los informes económicos serán quizá lo más difícil de entender, pero también las fuentes estadísticas son un tipo de información que nos cuesta, le debe costar al alumno, pero también al oyente en general entender, y además las que tenemos mucha información, pero a veces no comprendemos bien los conceptos.
Bueno, quizás que el hecho de la dificultad de entender la elaboración de esas, de esos datos estadísticos radica en que todas las estadísticas se realizan en base a una metodología que muchas veces es aplicada incluso de organismos internacionales, como puede ser la ONU, como puede ser la OCDE, y básicamente a través de esa metodología lo que se intenta es pues recopilar datos sobre aquella variable que se quiera estudiar, ordenar esos datos, bien en el tiempo, bien por sectores económicos, bien por edad, sexo, cualquier criterio que establezcamos para ordenar esos datos. Tendremos que relacionar las variables, los datos que queremos analizar, con otros que estén lógicamente relacionados. En el mundo económico todas las variables van a estar relacionadas, las decisiones de compra pues están relacionadas con los precios, con la renta de los consumidores, etcétera. Y después lo fundamental es para qué nos sirve ese dato, es decir, qué queremos medir con esa estadística que se ha elaborado. Y en base a esto, la dificultad un poco radica en que muchas veces las unidades de medida que se utilizan son distintas. Hay unidades que están, las que se toman son unidades físicas, pues por poner ejemplo, volumen de emisiones de CO2, es un dato numérico, es un dato físico, el número de parados es un número también físico, sin dimensión, pero en otras ocasiones las variables económicas se miden en unidades monetarias, es decir, en unas determinadas cantidades por unos precios. Y todos sabemos que esos precios al cabo del tiempo pues varían. Tenemos el proceso de inflación, el proceso de crecimiento continuado de los precios en un momento determinado. Si nosotros medimos una variable con los precios de un año determinado y luego la queremos comparar con esa misma variable pasados 3 años, pues lógicamente los precios han variado. Y lo que tendremos que tener es precisamente una metodología que nos permita comparar variables que sean más o menos homogéneas. Y entonces hablamos de lo que es el deflactor de los precios. Y quizás ahí encontramos un poco de dificultad, porque tendremos que, a la hora de diseñar esa fuente estadística, a la hora de diseñar esa estadística, determinar que realmente si está medido en unidades reales, en unidades del momento en el que se está midiendo, o por el contrario, está medido en unidades en unidades corrientes, en unidades de teniendo en cuenta la evolución de los precios de otros años.
Y además, el relacionar, a veces quizá con tanta información, el relacionar variables es lo que más nos cuesta, sobre todo al que recibe la información.
Sí, la verdad es que para comprender mejor estas relaciones es para lo que hace falta tener unos conocimientos básicos de economía, ¿no? Y por eso nosotros siempre como unidad docente de Introducción a la Economía insistimos en que la economía debería de formar parte de la cultura general de cualquier ciudadano, ¿no? Porque esto le permite pues comprender mucho mejor cómo se relacionan, qué efectos puede tener el cambio de una variable en otras, pues si suben los precios, eso cómo puede afectar al mercado de trabajo, cómo puede afectar a los ingresos, cómo puede afectar a la producción de un país y por ende a la producción de las empresas y de las familias. Desde luego es importantísimo conocer todas estas especificidades para de las variables y de las relaciones para entender mejor el mundo en el que vivimos.
Sí, porque constantemente pues nos cuesta entender por qué, si suben o bajan los tipos de interés, tienen relación con la inflación o no la tienen. Es decir, al oyente que estamos continuamente recibiendo esa información diaria ya, en cuanto pones la radio o la televisión, el entenderlo claro. Es difícil.
Sí, de hecho, muchas veces en nuestras clases de economía, los alumnos estudian por separado pues lo que ocurre en el mercado monetario, cuya variable fundamental es el tipo de interés, y lo que ocurre en el mercado real. Sin embargo, es verdad que cualquier cambio, cualquier alteración en el mercado monetario instantáneamente tiene su reflejo en el mercado real. Pongamos un ejemplo. Si ahora mismo subieran los tipos de interés, el efecto inmediato que verían los consumidores es que aquellos que tienen una hipoteca, pues verían cómo la cuota mensual que tienen que pagar les subiría. Y bueno, probablemente incluso alguno de ellos a lo mejor no puedan hacer frente a ese gasto de la hipoteca, aumentaría el número de impagos, de insolventes en los bancos, veríamos muchos carteles en las calles de se vende piso para poder pagar la hipoteca. Realmente tiene muchos efectos sobre el sector real de la economía.
Y uno de los efectos podría ser también que se bajaría el consumo, por ejemplo.
Lógicamente, porque se reduce nuestra renta disponible.
¿Y el alumno dónde puede, dónde tiene que acudir para obtener información pues relacionada más con estas fuentes de las que estábamos hablando?
Bueno, en los últimos tiempos, precisamente la era digital y lo que conocemos como la sociedad de la información, las nuevas tecnologías, lo que coloquialmente conocemos como las TIC, ¿no? Las tecnologías de la información y la comunicación han permitido acercar el conocimiento de estas fuentes al público y al usuario en general interesado. Es decir, hoy cualquier persona que tenga un ordenador conectado a Internet puede conocer o puede tener acceso a las fuentes de información económica de cualquier tipo, y si le interesa más especializadas de carácter estadístico, prácticamente con hacer un clic. Yo me he permitido recomendar al alumno fundamentalmente la utilización de 3 páginas web donde pueden encontrar información que realmente les va a ser de gran utilidad para conocer pues cuál es la situación económica de nuestro país, cuál es la situación económica de nuestro país en relación al resto del mundo y cuál es la situación económica de los países que nos rodean, que pertenecen a la Unión Europea. En este sentido, pues cabría destacar lo que es la página del Instituto Nacional de Estadística. La página web del Instituto Nacional de Estadística es www.ine.es. Como todo el mundo sabe, pues el Instituto Nacional de Estadística es el organismo encargado de elaborar pues la contabilidad nacional de nuestro país. Fundamentalmente, pues elaborar con carácter periódico todo lo relacionado con el crecimiento y la producción de la economía, las variables Producto Interior Bruto, a precios de mercado, a coste de los factores, Producto Nacional Bruto, etcétera. Todo lo relacionado con el índice de precios, la inflación, y todo lo relacionado también con variables de un carácter, digamos, más sectorial, como puede ser pues el empleo, el censo demográfico, el volumen de migraciones, los movimientos migratorios, en definitiva, una gran cantidad de estadísticas que se generan en el Instituto Nacional de Estadística. La segunda página que recomiendo a los alumnos que utilicen, precisamente también por la utilidad que se deriva de ella, es la página del Banco de España. Es www.bde.es. En esta página, fundamentalmente, lo que va a encontrar el alumno son estadísticas relacionadas con el mercado monetario, con pues cuáles son la oferta monetaria, la liquidez del sistema, el tipo de interés, y luego también las estadísticas o el documento donde se recogen las relaciones que tiene un país con el resto del mundo, lo que en economía conocemos como la balanza de pagos, ¿no? Las entradas por importaciones, las salidas por exportaciones, por importaciones, etcétera. Todo este tipo de transacciones se recogen en la balanza de pagos y el organismo encargado de elaborarla es el Banco de España. Estos dos organismos, además, tienen una ventaja o la utilización de este tipo de información, y es su inmediatez. Es decir, antes, para saber cuál era la oferta monetaria en un momento dado, pues teníamos que ir al archivo del Banco de España o del Ministerio de Economía y Hacienda y buscarlo. Hoy en día, con entrar directamente en la página web, pues vamos a obtener el resultado instantáneo. Junto a esta ventaja que puede tener la inmediatez de las nuevas tecnologías, pues hay un inconveniente también, y es la, digamos, que es una información que, así como rápidamente la puedes recoger, también rápidamente a veces desaparece de la web, ¿no? Por término medio, un documento en Internet hoy pues está cerca de unos 75 días, es muy poco, sobre todo para información estadística que estamos manejando continuamente. Quizás yo creo que un reto de este tipo de organismos, del Instituto Nacional de Estadística o del Banco de España, es el poder mantener esta otra información que no se mantiene en la web en algún otro tipo de soporte. Y por último, pues también es interesante conocer cuál es la realidad económica de los países de la Unión Europea. Y para eso los alumnos pueden acudir a la página de Eurostat. La página web es www.eue.es. En esta página, pues el Eurostat es un organismo, digamos, sería como el Instituto de Estadística de todos los países de la Unión Europea, y está en la cima del sistema estadístico de la Comunidad Europea. Entonces, entre muchas de sus funciones está precisamente la de recoger la información que elaboran los institutos nacionales y verificarla. Y además homologar también la forma en el tratamiento de la información. Porque, claro, necesitamos medir todos de la misma forma para poder establecer comparaciones. Si yo quiero comparar el PIB de España y el PIB de Francia, pero resulta que cada uno ha tenido unos criterios diferentes de medición, no podré hacer una comparación real. Y precisamente uno de los objetivos del Eurostat es armonizar estas formas de medición.
Está clarísimo que información hay mucha y se puede adquirir en muchísimas fuentes. Primero, para nuestros alumnos, sería importante, los alumnos están empezando ahora, es el primer contacto prácticamente que tienen con la economía. Sería importante primero manejar ciertos términos, manejar, porque es verdad que nos viene toda esta información y está muy bien que entremos en Internet, que entremos en todas las fuentes posibles, pero si no conocemos la terminología de verdad, si no la conocemos, será muy difícil que esa información, bueno, nos pueda entrar y pueda posarse en nosotros. Es importante esto, primero conocer.
Sí, lógicamente los alumnos primero se tienen que formar en los conceptos económicos y los datos, la información económica le va a reforzar la comprensión de esos conceptos, porque va a ver que realmente cuando está estudiando la inflación es algo que lógicamente desde el punto de vista de texto y desde el punto de vista de concepto es algo muy abstracto. Nadie nos encontramos con la inflación paseando por la calle, pero sí la vemos reflejada en los diarios. Y cuando nos dicen que la inflación está estabilizada, pues ya sabemos que es una buena noticia, porque nuestra renta disponible no va a variar, porque los precios se mantienen. Pero por el contrario, cuando observamos que los precios de los alimentos frescos, como ha ocurrido últimamente, se han disparado, pues lógicamente no solamente nuestros alumnos, sino los ciudadanos observan que lógicamente su poder de compra ha disminuido. Pues el alumno primero tendrá que saber qué es ese proceso de inflación y luego obtener un dato real cómo se mide esa inflación para poder entender mejor que el precio que ha subido en un porcentaje determinado, que no ha sido debido solamente a la elevación de un precio de un alimento en concreto, sino que ha sido proceso de una metodología aplicada para medir precisamente esa tasa de inflación. Por lo tanto, yo creo que los alumnos deben, o es conveniente que estén informados primeramente como ciudadanos para tomar sus decisiones, y desde el punto de vista de la asignatura de economía, estudien los conceptos y que estén debidamente informados para que vean que esos conceptos que estudian se aplican diariamente en la realidad.
En realidad, los que hacen estadísticas dicen que la estadística es una historia cifrada. Y es verdad, como decía el profesor Martínez, que los números, estas cifras, lo que hacen es revestir de realidad los conceptos abstractos de la economía. efectivamente la inflación es algo abstracto, no la podemos tocar, no la podemos ver, es algo que es muy difícil de explicar, pero cuando la ciframos, cuando la evaluamos, cuando la cuantificamos, el alumno ya de alguna forma piensa que es algo real. Es decir, el poder medir la variación de los precios con una serie de técnicas, pues nos permite realmente comprender en toda su dimensión el concepto de inflación.
Y la información, bueno, ¿ustedes creen que es suficiente? Y más que suficiente, porque suficiente hemos dicho ya que es mucha, pero ¿es clara, es entendible? Y hablo ya a nivel de ciudadano.
Bueno, ahora tenemos muchísima información y lo primero que tenemos que tener claro es qué es lo que de qué queremos informarnos, ¿sí? Porque con tanta información, lógicamente, el ciudadano pues se puede perder y puede divagar y de repente encontrarse con una información que realmente no estaba ni siquiera buscando. Lo importante es que primero sepamos qué es lo que queremos, qué datos queremos obtener, qué información es la que deseamos, porque fundamentalmente el dato lo vamos a, o la información la vamos a requerir para tomar una decisión. Por tanto, primero ha surgido el problema de la decisión y después tiene que surgir la elección de la información que yo quiero para tomar mejor esa decisión. Yo recomiendo a los alumnos que a diario, si es posible, pues sean conscientes o sean usuarios de esa información divulgativa que ha comentado inicialmente la profesora Esther Méndez, para que realmente esté informado de que la economía es algo cotidiano, que es algo que nos afecta a todos, y que intente observar en esa información divulgativa, o mejor dicho, relacionarla con todos los conceptos que va a estudiar a lo largo de la asignatura. Y que no divague, si no entiende, por ejemplo, la información que ha comentado antes la profesora Esther Méndez del Banco de España, pues es una información bastante ardua en algunas ocasiones, incluso para los entendidos en economía. Y por lo tanto que no divague en conceptos que no entiende, porque entonces se va a perder. Es preferible que entienda pocos conceptos y que sepa buscarlos, esos pocos conceptos. Es mi consejo.
Que se sepa centrar.
Sí, desde luego es fundamental que sepa depurar de alguna forma este exceso de información y que acuda a la fuente, en principio, la fuente más accesible, que es la información divulgativa y que, bueno, mi opinión particular es que en España es de muy buena calidad.
Pues hasta aquí nuestro tiempo. Hemos hablado esta noche de la economía y la información con los profesores Juan Luis Martínez y la profesora Esther Méndez. Muchísimas gracias, muy buenas
gracias,
noches.
Gracias, buenas
Muchas
noches.
Muchas gracias, buenas noches.